espero que traigan su Biblia con ustedes. Si quieren que vayan al libro del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, vamos a empezar en el capítulo 1, naturalmente. Y si pueden tener su Biblia abierta hasta ahí, creo que van a tener mucho beneficio de siguiéndonos. Me choca que hay un grupo de personas aquí que me vieron crecer, y un grupo de aquí que yo no tengo la menor idea de quién yo soy. Y yo creo que cada vez que regresan del segundo grupo se está haciendo más y más grande. Y entonces, hablando mucho hablando cuánto yo hablo de la congregación, pero déjame decir que mientras yo trabajo de predicar el Evangelio y crecer el Evangelio en la ciudad de Houston, esta congregación a menudo está en mi corazón y en mi mente. Y estoy agradecido por el papel que jugó en moldeándome en mi corazón, mi mente, mi vida a través de los años que yo me crié aquí. Una de las cosas buenas de trabajando con la congregación en Bel Air es que es una de las congregaciones en la cual mi abuelo, Martin Broadwell, por aquellos de ustedes que le acuerdan a él, él predicó mucho ahí a través de los años. Mientras estaba viajando, le hicieron ir y hacer clases de entrenamiento de los maestros, algunas series que usted que le gustaba hacer a través del país. Y él le decía a las personas ahí en Bel Air que él estaba haciendo la campaña más larga del Evangelio en la historia, porque él venía hacia algunas lecciones y después, algunos años más tarde, regresaba al negocio, hacía algunas otras lecciones en cuanto enseñando a los maestros, y se iba y regresaba. Entonces, para preparar esta lección, Beth recordó que yo, en lo que hace algunos años cuando yo estuve aquí, yo prediqué del Evangelio de Marcos. Entonces, en honra de mi abuelo, esta es la próxima parte de nuestra campaña hablando de temas del libro de Marcos. Gracias por estar aquí y por dándole tu atención a la palabra de Dios en esta noche. La primera palabra que Jesús habla en el Evangelio de Marcos se encuentra en el capítulo 1, versículos 14 y 15. En verdad, el versículo 15 dice que Jesús dice, mientras él empieza su ministerio, que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Muchas maneras puede ser una declaración del tema del Evangelio de Marcos. Muy importante y significativo. Yo creo que Jesús empieza esta palabra diciendo estas palabras: arrepentidos y creed en el Evangelio. En primer lugar, es la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y la palabra Evangelio está mucho en el libro. En verdad, está en el primer versículo de Marcos 1. Marcos introduce de lo que le está diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y hay algunas referencias relacionadas con esta idea de evangelio. La palabra griega, euangelion, que yo creo que está muy, muy significativo en las personas que estaban leyendo este libro, que ellos hubieran entendido. En primer lugar, esta era la lengua usada del emperador romano, específicamente del Augusto César. De hecho, tenemos una inscripción que se encontraba, dada como en el año 9 antes de Cristo, que hablaba acerca del cumpleaños del dios Augusto. Y como era el inicio del Evangelio, el inicio de las buenas nuevas para la humanidad, la misma palabra, Evangelion. Entonces era un anuncio del emperador de Roma, pero Marcos dice: no, esta es las buenas nuevas de Jesús. Otra referencia importante viene del libro de Isaías. Quizás se acordaron en Isaías capítulo 61, cuando Jesús cita en la sinagoga de Nazarea que el Mesías iba a venir, que el Espíritu del Señor, el ungido, está sobreproclamando el Evangelio, las buenas nuevas a los pobres. Pero ¿qué es esas buenas nuevas? Bueno, en Isaías 52, en el versículo 7, hay esa declaración famosa que Pablo usa en el libro de Romanos: cuán hermoso sobre los montes los pies que trae alegres nuevas, o que buenas nuevas, quien anuncia la paz, de que traen nuevas del bien, que publica salvación y le dice a Sion: tu Dios reina. El Evangelio, las buenas nuevas, es que Dios, o que Jesús, es rey. Que Jesús, el Mesías, ha venido para conquistar. Él ha venido a través de su vida y muerte de conquistar la muerte, a través de su resurrección, conquistar la muerte para siempre. Y ahora Él está entronado a la diestra del Padre en el cielo. El Evangelio, las buenas nuevas, es que Jesús está reinando. Yo creo que este es porque, o quizás una de las razones en la cual la idea de la autoridad está tan prominente en el Evangelio de Marcos, especialmente en el inicio. en el versículo 22 del capítulo 1, Jesús está enseñando en la sinagoga y él dice que las personas se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como uno que tenía autoridad y no como uno de los escribas. Y él sigue a sanar a un hombre de un espíritu inmundo en esa sinagoga. Y entonces en el versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y después en el capítulo 2, en el versículo 10, después de decir que él dice que le perdonó los pecados al paralítico, él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Capítulo 2, versículo 10. Y él sigue a curar al hombre, de decirle que se levante. Esto es lo que está sucediendo en el Evangelio de Marcos. Es que Jesús está mostrando al pueblo, y Marcos está enseñando a nosotros, que él tenía toda autoridad, que él era el rey soberano. Le dice a las personas que le siguen y ellos le seguían. Él le dice a los demonios que se vayan y ellos se fueron. Él dice al hombre paralítico que se levante y se para. Jesús es el rey. Ese es el evangelio. Pero, como acabamos de ver en el capítulo 1, versículo 15, que Jesús está llamando a las personas que crean en el evangelio. Él está saliendo, mostrando su autoridad, mostrando a las personas quién él es, llamándole a ellos que reconozcan quién él es. Y no solamente de reconocer quién él es, sino de proclamarlo. No solamente de proclamarlo, sino de darle su vida a él, de someterse a esta autoridad. El evangelio de Dios está a mano. Arrepentidos, dice Jesús, que se vuelta de lo que estamos siguiendo anteriormente. Cualquier autoridad la cual tú has vivido hasta este mundo, arrepiéntate. Voltea de esto y da tu vida a la autoridad de Jesús, el Rey verdadero. Arrepiéntate y creed en el evangelio. Bueno, ¿qué es en el Evangelio de Marcos que impide a las personas? ¿Qué impide a las personas de creer en el Evangelio? ¿Qué impide la fe en el Evangelio de Marcos? Bueno, hay varias maneras que podemos hablar acerca de esto, pero una cosa que quiero, en la cual me quiero enfocar, es el temor o miedo. Hay un temor que a veces impide a las personas de creyendo en Jesús. Miren cómo viene el capítulo 4. Vamos a leer rápidamente en el capítulo 4, quizás una historia en la cual están familiarizados. En el capítulo 4, versículo 35, después de que Jesús acaba de hacer muchas enseñanzas, él y sus discípulos iban a ir al otro lado del mar de Galilea. En Marcos capítulo 4, en el versículo 35, noten el papel que juega el temor mientras Jesús está tratando de ayudar a sus discípulos a entender. Y en aquel día, capítulo 4, versículo 35, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en el barca, de tal manera que ya anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre una cabezal, y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantando se arrepintió al viento, y al mar calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y el versículo 40, él le dijo, ¿y por qué estáis así amedrentados? Como quiera, ¿no tienes fe? ¿Qué estaban pidiendo su fe? Su temor. Ellos tenían temor o tenían miedo durante esa tormenta en el mar de Galilea. Vemos un comentario similar que Jesús hace en el próximo capítulo. En el fin del versículo capítulo 5, van a decir que Jesús lo llaman a la casa de Jairo, que tiene una hija de 12 años que estaba enferma, y él le iba a curar a ella, y estaba un poco más adelantado en el camino. Vamos a hablar acerca de eso en un minuto, pero por eso, dice el capítulo 5, que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa el principal de la sinagoga diciendo, tu hija está muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús le dijo al principal de la sinagoga, no temas, crees solamente. Ven lo que Jesús está diciendo, algo muy similar a lo que le dijo a los discípulos. Tú tienes que creer, tú tienes que tener fe. Y no deje que el temor, si nosotros quizás no podemos imaginar, quizás ustedes se pueden imaginar porque estaban ahí, pero recibiendo palabras de que tu enfermo, que tu hijo has muerto. Y Jesús dice, no teméis, sino solo creer. Yo creo que por lo que podemos ver en esta historia de fe y de temor es que porque vivimos en un mundo quebrantado, porque vivimos en un mundo sobre el cual hay tanta tristeza, tanto peligro, tanta incerteza, tantas cosas que pueden venir a nuestra vida, que son temerosas, y nos da a nosotros situaciones donde la cual no tenemos ninguna idea de lo que va a suceder el próximo, y quizás sabemos que el fin no va a ser bien. Y esos temores nos pueden causar de perder vista del Evangelio. En esos temores no podemos olvidar la verdad que Jesús es Rey, que Jesús está en el trono, Jesús como quiera está en control, Él ha conquistado. Pero eso puede ser fácil de olvidar en el medio de las tormentas o cuando estamos perdiendo algo grande. Yo no sé lo que es para ti, yo sé lo que ha sido en mi vida, yo sé lo que las personas en nuestra congregación están experimentando ahora, pero yo no sé lo que es en tu vida, sea cierta incerteza con tu trabajo, incerteza en tu familia, o quizás cierto mal diagnóstico que recibiste, o quizás que alguien que tu ama recibió, quizás esas son las consecuencias del pecado en tu vida o en la vida de alguien que tú amas o que te importa. Pero estas cosas son cosas que nos pueden adelantar de recordándonos, de proclamando, de creyendo en el Evangelio. Entonces, ¿qué es la solución? ¿Qué es en el Evangelio de Marcos específicamente? ¿Qué es que nos ayuda a vencer esos temores? ¿Qué es lo que va a producir fe en el Evangelio de Marcos? Pero naturalmente la respuesta es temor. Regresen a esta historia en el capítulo 4. Quizás algunos de ustedes notaron que yo no leí el último versículo de esa historia. Capítulo 4, acuérdense, en el versículo 40, Jesús él reprende a los discípulos y dice, ¿por qué tienen temor? Como quieran no tienen fe. Noten en el versículo 41. Y dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Espérate, yo creo que Jesús acaba de decir a ellos que no tengan temor, pero aún tienen más temor ahora. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, yo creo que lo que podemos reconocer es que este es un temor diferente. Yo creo que hay una diferencia, yo sé que hay una diferencia. Pero yo creo que la situación aquí, hay una diferencia entre estando en el medio de una tormenta y estando con el hombre que le dijo a las tormentas que hagan y las tormentas lo oyen. Hay un diferente tipo de temor. Y un temor en este caso que lo causan a ellos de llegar a una realización sobria. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces están llenos con gran temor, que produce, que yo creo, una fe más grande en quién Jesús verdaderamente es. Noten en el capítulo 5 también, hay otro milagro, básicamente hay cuatro milagros entre el capítulo 4 y 5, pero la tercera de ellas está él siendo retrasado, entre Jesús yendo a Jairo, necesitando su hija que sea curada. Y se acuerdan que esta es la señal, la mujer que tiene la enfermedad de la sangre. Entonces, empezamos también en el versículo 27, esta mujer está tratando de llegar a Jesús para encontrar sanación. Entonces, en el capítulo 5, versículo 27, dice que ella oyó los cuentos de Jesús y vino y le tocó la vestidura, porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pues miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No está en el versículo 33. Entonces la mujer, sabiendo lo que le sucedió a ella, temiendo y temblando, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Te puedes imaginar siendo esta mujer en esta situación? ¿Piensas de todo el valor que se requirió de ir entre las multitudes, de encontrar a Jesús y de tocar sus vestiduras? Y después, encontrando el escenario peor, la única cosa que ella no quería que sucediera, que era que toda la intención vino sobre ella. Jesús para, él volteó la multitud entera. Jesús está preguntando, ¿quién me tocó? ¿Dónde está la persona que me tocó? y ahora ella está mostrada. Y quizás te puedes imaginar el temor y el temblor que vino sobre ella. Bueno, ¿qué le causó a ella hacer? Su temor y su temblor de la presencia de Jesús no la causa a ella alejarse entre las multitudes y esconderse de él, sino que esto lo causa a ella a postrarse en sus pies y adorarle y confesarle a él todo. Estas historias yo creo que nos ayudan con el temor. Y yo creo que luchamos con esto. Yo creo que muchas veces cuando hablamos acerca del temor, el temor del Señor, el temor en Dios, yo creo que a veces tratamos de aflojarlo un poco. Decimos, bueno, no es temor verdaderamente. Es solo como un gran respeto por alguien. Bueno, parte del problema con esto es que somos americanos y nosotros nos respetamos muy bien. Eso nos lleva muy lejos. Pero la otra idea es que actualmente es temor. Esa es la idea. Es la idea es de temor y temblando. No solamente un buen respeto. Esto es temor. Y quizás poniéndonos de nuevo en estas situaciones. Imagínate estando en el barco con Jesús. Y él rependió a los mar y los vientos y inmediatamente paran. ¿Te puedes imaginar estando cerca de ese hombre? O siendo la mujer en la presencia de Jesús cuando ella fue encontrada por lo que hizo. Hay un temor que está sucediendo. Isaías lo hizo de esta manera en Isaías capítulo 8. Yo creo una escritura que Pedro en verdad está hablando en 1 de Pedro capítulo 3. Pero en Isaías o Dios lo dice Isaías. En Isaías capítulo 8, en el versículo 11, el Señor me habló de esta manera con su mano fuerte y me enseñó no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llamáis conspiración a todas las lo que este pueblo llama conspiración y no teméis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, no teméis lo que ellos teman, ni tengáis miedo, pero Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad como santo, él sea vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces Isaías muestra esto, el contraste. Él dice, y yo creo que esto es bueno de entender esto para nosotros en el día de hoy. Hay personas a nuestro alrededor, el mundo en el cual nosotros vivimos, siempre está llevado muchas veces en conspiraciones y teniendo temor de tantas cosas que están sucediendo. Y Dios le dice en Isaías, no tengáis temor como el mundo tiene temor. No siempre tenga temor de todas esas cosas que están sucediendo a tu alrededor. En vez de él dice, ten temor del Señor, que Él sea tu temor, que Él sea tu miedo. Y esta palabra como miedo nos ayuda a entender que en verdad estamos hablando de miedo o temor. Y temiendo al Señor cuando estamos hablando acerca de esto. C.S. Lewis en su Crónicas de Narnia, si son familiarizados con esos libros, si no, ve y léelo. Él tiene esto muy bien, de muy buena manera. En un momento, en el segundo de esos libros, en el Rey Caspian, donde los cuatro niños, que son el enfoque de varias de las historias, Pedro, Susan, Edmund y Lucy, se encuentran en el mundo de Narnia de nuevo. En la primera historia, si quizás lo conocen, el león, la vestidura, ellos van a Narnia por primera vez y conocieron a Aslan, el rey, el león de las bestias, el hijo del emperador. Y ahora regresaron. Y están en ciertos problemas, pero como quieren no han visto a Aslan, que están esperando de ser. Pero Aslan le parece a Lucy, la más joven primero, y ella dice que vaya y que lo diga a los otros, que lo vio. Pero no la creen. Y por eso, cuando ella lo lleva a seguir a Aslan, ellas no lo pueden ver a él. Y lo más que lo siguen, que muestren más fe, cada uno lo pueden ver. Edmund primero, y después Pedro, y después la última, Susan. Y noten qué sucede aquí, mientras Susan al finalmente llega hasta la realización cuando va a la presencia de Aslan, del rey, después de su momento de duda. Susan le dice a Lucy, yo lo veo ahora, disculpa. Eso está bien, pero, dijo Susan, yo estaba mucho peor que tú. Yo en verdad creía que era él, yo creo ayer, cuando nos dio la advertencia de no salir en el y yo también creía que era él cuando nos levantaste. Entonces, por profundo yo en verdad lo creía o lo podía creer si me iba a dejar creerlo, pero yo solo me quería salir. Yo no sé lo que era, ¿qué le voy a decir? Quizás no tengáis que decir mucho, dijo Lucy. Después, más tarde, dice que Aslan paró y volteó y estaba delante de ellos. mirándose tan majestuoso que ellos estaban tan felices que alguien podía ser que estaba temeroso, y de tan temeroso que alguien podía estar que estaba feliz. Los muchachos fueron hacia adelante. Lucy le hizo el camino a ellos y Susan fue hacia atrás. Oh, Aslan, dijo el rey Pedro, cayéndose sobre una rodilla. Estoy tan feliz y estoy tan triste. Yo le he estado guiando tan mal de la manera que esto he hecho, especialmente ayer por la mañana. Y levántate, hijo. Y después volteó y le dio la bienvenida a Edmund. Buen hecho, eran sus palabras. Después de un receso grande, después te dijo, Susan, ella no dio contesta, pero los otros pensaban que ella estaba llorando. Tú has escuchado a los temores, hija, dijo Aslan. Ven, déjame respirarte a ti. Olvídate de ellas. Tendrás valentía de nuevo un poco, Aslan, dijo Susan. Vivimos, como acabamos de decir, en un mundo que está dominado por corrupción, la muerte, la pecada, dolores que están corriendo por cielo, que es difícil de no escuchar a nuestros temores, a esos temores, a los temores de esas cosas, y de perder vista del hecho que servimos al Rey de la creación, que gobierna con poder absoluto y santidad. Y en vez de escuchar a esos temores, podemos temblar ante el Rey y ser valiente en su presencia. Vamos a pensar, pues, de algunas cosas, tres cosas, que yo creo que son importantes cuando estamos haciendo la distinción entre qué es el temor correcto, el temor que debemos tener. En primer lugar, tenemos que aprender en el Evangelio de Marcos, una buena ilustración del libro de Narnia, yo creo que ilustra esto bien, que está dentro de cada uno de nosotros, de escoger, de o tener temor o de temblar. Yo creo que a veces cuando pensamos de cosas como temor y fe, quizás nos parecen a nosotros como cosas sobre las cuales no tenemos ningún control, que tenemos temor porque algo temeroso, o estamos luchando de creer, o quizás nos sentimos como que no nos podemos ayudar, o tenemos temor o creemos. Pero yo creo que lo que debemos encontrar es que esto no solo son cosas sobre las cuales no tenemos control, o que nos sucedió, son cosas que nosotros escogemos. Sí, obvio, las cosas suceden y hay una reacción inicial, pero podemos escoger escuchar a los temores, o podemos escoger creer en el Evangelio. Podemos creer si nos dejamos creer. Podemos creer si escogemos. Entonces, aún cuando estamos luchando, o cuando estamos tentados o preocupados, podemos decir con la palabra del Padre en el Evangelio de Marcos, en Marcos 9, que tiene el muchacho con la posesión de los demonios, y dice, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Está ahí dentro de cada uno de nosotros, si estamos dispuestos a escucharlo, si escogemos fe. Esta es la primera cosa que yo creo que tenemos que realizar, es el hecho que tenemos una opción de o teniendo temor o temblando. La segunda cosa es que cuando yo tengo temor, mis problemas son más grandes, pero cuando yo temblo, Dios es más grande. Yo creo que es algo que podemos ver en la historia de los discípulos en el barco. Antes de levantar a Jesús, ¿qué están pensando? ¿De qué están pensando ellos? Están pensando de las tormentas. Eso es lo que es grande en sus mentes, que hay esta amenaza de hundiendo, y pueden ver el mar rugiendo y pueden ver las tormentas soplando. Ese es su temor, viendo el problema y haciendo el problema la única cosa en el momento. Pero después de que Jesús reprenda las los vientos y el mar, ¿de qué están enfocados ellos? ¿De qué están pensando? ¿Qué es grande en su mente? ¿Quién pues es este que aún el mar y los vientos lo obedecen? Están pensando de Jesús. Sucede de esta manera que cuando estamos escuchando los temores, cuando tenemos temor de lo que está sucediendo en nuestras vidas, o temor del futuro, estamos pensando de eso todo el tiempo, nos levantamos pensando de nuestro problema. Vamos por el día preocupándonos en cualquier momento, pensando en nuestro problema, hablando a cada persona acerca de nuestros problemas, yéndonos a dormir en la noche o tratando de dormir en la noche, pensando en nuestros problemas. Pero si estamos dispuestos a temblar delante del Señor, temblar delante del Rey, pues es para estar sobre nuestra mente. Vamos a pensar en Él. Aún enfrentando nuestros problemas, podemos pensar en su poder y su gloria. Entonces, en vez de escuchar a nuestros temores, tenemos que escuchar a la verdad de Dios, que Él está en control
no importa qué sucede, que Él tiene el poder de sanar, de transformar, de curar o de librar. Y aun si Él no hace esas cosas de la manera que nosotros queremos en este día, Jesús va a regresar en todo su poder y toda su majestad para hacer todas las cosas bien y para vencer una vez para siempre al pecado y a la muerte. Vamos a decirnos esas cosas, pensar de esas cosas, creer en esa verdad, enfrentando nuestras tribulaciones y nuestras tentaciones. Entonces, cuando yo tengo temor, mis problemas son más grandes. Cuando yo temblo, Dios es más grande. Y después, la última cosa, que cuando yo tengo temor, yo me alejo de Dios. Y cuando tiemblo, me clavo hacia Él. O sea, piensen en esto. Piensen en esas cuatro historias de los milagros en Marcos 5. Solo para mostrarle que yo no estoy diciendo esto. La única historia en la cual no hemos hablado en esta parte está entre Marcos 4 y 5. Está la legión de los demonios. Porque recuerden que el hombre tiene todos los demonios, no lo pueden controlar, vive en los sepulcros. Y él sale hacia Jesús y le ruega, los demonios le ruegan que lo envíen a ellos. Entonces Jesús está dispuesto de echarlo a los cerdos y corren al lago. Y el hombre está vestido en su propia mente, después de siendo curado. Noten la reacción del pueblo a este milagro. En Marcos 5, en el versículo 15, dice: ellos vinieron a Jesús, las personas, vienen a Jesús y ven al que había estado atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ven esto, no, ellos, este gran poder que ha sido mostrado delante de ellos, ellos tienen temor. Versículo 16: y los que le contaron le habían dicho, ha hecho lo que he visto, y como le había acontecido al que había el demonio y de los cerdos. 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces, no, aquí tenemos personas que tienen temor, y aún tienen temor en relación a Jesús. Ven su poder y ha sido vencido por el temor. ¿Pero qué tipo de temor es? Un temor que viene a Jesús y que le dice: Jesús, quédate con nosotros. En este caso no lo es. En este caso es un temor que le piden a Jesús que se vaya. Cuando tenemos temor, no alejamos de Jesús, nos separamos del Señor y nos escondemos o somos aislados. Quizás dejamos de pasar tiempo con el pueblo de Dios, dejamos de llenar nuestro tiempo con adoración semanalmente, quizás dejamos de orar cuando tenemos temor y cuando estamos escuchando los temores de este mundo. Quizás dejamos de leer tanto, haciendo las mismas cosas que nos van a directar al Señor, y nuestro temor muchas veces nos alejamos y nos separamos del Señor y de su pueblo. Y en vez de viendo a la mujer que fue sanada, temblando y teniendo temor del Señor, vemos que esto nos lleva a su fiel, nos lleva a aferrarnos hacia Él, de clamar hacia Él, de orar a Él, de pasar más tiempo en su presencia, adorando, más tiempo con su pueblo, magnificando su nombre y sirviéndole a Él. Entonces, está en cada uno de nosotros de escoger si vamos a tener temor o si vamos a temblar. Cuando tenemos temor, nuestros problemas son más grandes. Cuando temblamos, Dios es más grande. Cuando tenemos temor, nos alejamos de Dios. Cuando temblamos, aferramos hacia Él. Entonces, ¿cuál va a ser que vamos a escoger y escuchar? Es interesante, cuando llegamos al fin del Evangelio de Marcos, el último capítulo, Marcos 16, quiero que noten cómo la historia de la resurrección se dice en los primeros 8 versículos de Marcos 16. Marcos 16, en el versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir y ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y saliendo ya el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá de la piedra en la entrada del sepulcro? Y cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto en una larga ropa blanca, y se espantaron. Y más él les dijo: no se asustéis, buscáis a Jesús Nazareo, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Después de mirando todo lo que vemos en el Evangelio de Marcos, podemos hacer la pregunta, bueno, ¿qué tipo de temores que está enfrentando aquí? Suena como un poco de ambos. La idea de temblando en y estando asombrado viendo el sepulcro vacío, pues después dice que no le dijeron nadie a nadie porque tienen temor. ¿Qué está sucediendo con estas mujeres? ¿Tienen temor de la situación? ¿Qué va a suceder? El cuerpo de Jesús no está ahí. ¿Qué va a suceder cuando las autoridades descubran esto? ¿Tienen temor de eso? ¿O tienen llevados con el temor y temblor porque Jesús ha regresado a vida? El sepulcro está vacío. Él está levantado a los muertos, como hemos sido dicho. ¿Cuál es en estas mujeres? ¿Tienen temor o están temblando? Yo no sé si podemos contestar esto conclusivamente, pero en el fin, en verdad, nos llega a nosotros de ponernos en esa situación, porque nosotros estamos en esa situación. Hay muchos temores en la cual podemos escuchar en el mundo en la cual vivimos, muchas cosas sobre la cual podemos tener temor, pero nosotros hemos recibido el Evangelio, la buena noticia de que Jesús ha resucitado de los muertos y ha desarmado a los gobernantes y las autoridades de esta época mala. Pero como quiera, seguimos viviendo en este tiempo, como quiera, en un territorio hostil, en un mundo que no reconoce la autoridad de Jesús y continúa en rebelión contra Él, que lo hace sirviendo a Jesús como rey un poco difícil. ¿Vamos a escuchar el temor? ¿O vamos a escoger a creer en el Evangelio? Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, tengo temor, ayúdame a temblar. Si tienes que venir a Jesús en esta noche, caer delante de Él y dar tu vida a Él, cualquiera temores que tengas, no dejes que esto te alejen de Él, no te esconden o huyen, nada más. Si algo que tú tienes que hacer bien, algo que tú tienes, en la cual necesitas ánimo y ayuda y en paz de esta congregación para arreglar tu vida con Cristo, por favor, ahora es el tiempo de hacer esto, de cantar de la roca de edades. Venga ahora, mientras pongamos de pie, a cantar.